Entrevistadoras de Radio Nacional San Luis y vamos a hacer un viaje imaginario, ¿no le parece?
De tambores y todo, mira, ya estamos más claro. Que listas para subirnos a ese avión en el cual por suerte no tenemos que pagar pasaje, este avión que está libre de COVID y que no importa incluso la terminación del DNI para que todos se puedan subir sin problema.
Sí, así que vamos a hacer un viaje imaginario a la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener una comunicación telefónica con el señor Facundo Soto. Por supuesto, lo vamos a presentar porque él es multifacético, porque él es poeta, escritor, literario, todo. Es docente, psicólogo. Así que un placer tenerlo en la radio pública. Buen día, Facundo. ¿Cómo estás? Te saluda Samantha Mendoza y Francia López.
¿Qué tal, Francia? ¿Cómo estás?
Un placer tenerte en la radio pública.
Igualmente.
Contanos un poquito de este libro que has sacado de Joshua. ¿Por qué lo elegiste a él?
Bueno, porque me parece que es un tipo que multifacético, que marcó toda... ¿Se escucha bien ahí? ¿O?
Sí, se escucha bien, sí, sí.
Ah, buenísimo. Que marcó toda una época, en su momento, por supuesto, no fue como muy reconocido, porque era bastante punk, lo cual para mí es un halago, está buenísimo. Y si hacemos doble clic en lo de punk, también esto de ser autogestivo, poder ser libre para publicar lo que quisiera sin que nadie le cambiara nada, vendiendo su propia obra sin que nadie explotara su trabajo. Es un tipo que marcó, pienso en los años 70, Néstor Perlonger, como poeta, como activista, y lo pienso a Joshua del año 2005 hasta el 2015 que falleció, con todo su arte y su impronta de activismo LGBT, ¿no? Muy, muy fuerte.
Claro, y además que reflejaba su vida, porque era, con un alto contenido de crítica y de mostrar su vida personal, ¿verdad?
Sí, totalmente. Él, esta separación, él me parece que tenía consciente esto de que lo privado es público o que lo privado es político, ¿no? Entonces, así como las primeras marchas del orgullo gay, la comunidad homosexual argentina, las chances, inicios, en el año 84, como objetivo estratégico era la visibilidad. Acordate la primera.
Claro.
En las 7 días, empezó a Carlos Jauregui con otra persona, dando la cara, diciendo, somos homosexuales, y fue el problema. Ya, fue todo un evento, pues, históricamente, la primera vez que alguien decía públicamente que era homosexual, un democrático, en el año 84. Entonces esto de trabajar con la propia persona y no tener vergüenza de lo que somos, como también decía César Cigruz y Carlos Jauregui, en vez de vergüenza, lo opuesto a la vergüenza, decía César, es el orgullo. Bueno, orgulloso de quien soy y hacerse cargo de su historia, darla a conocer, y después hacer algo artístico, como lo que hacía Joshua, ¿no?
Total. Claro. Incluso también meterse en el ámbito de la poesía, en el ámbito de la música, incluso romper tal vez con esa estructura dura que tiene el punk, también incluso muy asemejante con el metal, en donde se puede decir en este 2020 de una manera libre nuestra sexualidad sin que nadie nos señale con el dedo. ¿Podrías hablar un poco sobre esta estructura de, por ejemplo, de ser punk y gay, que creo que es de los títulos incluso que definirían a Joshua? No sé si vos también tenés estos dos títulos también para definirlo.
Sí. No solamente punk y gay, sino también negro, ¿no? En un ambiente negro y pobre, ¿no? Claro. Y este para todos lados. Y entrar a determinados circuitos comerciales o culturales en Buenos Aires o en la Argentina, en Chile, con toda una impronta que no representaba el estereotipo de lo que se esperaba de un poeta, de un escritor, me parece que también eso era de alguna manera disruptivo el punk, ¿no? Uh-huh. Y que generaba escosor, inclusive prejuicios para mucha gente que no tuvo acceso a leerlo porque le causaba rechazo que tuviera su propia impronta artística, que se caracterizaba por ser directo, por no usar metáforas.
Claro, era...
Claro.
Muy real, decía las palabras sin buscarle la revuelta, lo decía tal cual pensaba, claro. Sí, muy muy atrevido para la época.
Totalmente. Y aparte esto también de decir lo que realmente no se dice, ¿no? él en sus poemas, en sus cuentos, también en sus historietas, en sus cómics, Cumbia Gay, muestra esto, ¿no? Que no solamente hay gays que van al gimnasio, que están bronceados, que viajan a Miami y andan en roller. También hay gay en la villa, en barrios total populares. También está ese doble discurso, ¿no? De gente que tiene familia, que tiene hijes, que trabaja cualquier tipo de trabajo común, y que también a la hora del deseo, fluye con el deseo, puede estar tanto con una mujer, como con un guachín, como con un hombre. Y bueno, todo esto a mucha gente le molestaba. La forma de vivir este rechazo, esta molestia, era la indiferencia. Creo que esto a Joshua lo marcó muchísimo y le causó mucho dolor. Y ahí fue como un quiebre en su vida personal, por ende en su obra, porque su vida y su obra iban a la par, con esto de encontrarse con que mucha gente le cerraba las puertas o directamente no le contestaba, ¿no? Y todo tenerlo que hacer a pulmón, viajar solo por el interior del país a disfrutar su obra, no tener ningún respaldo casi de nadie, ¿no? Esto lo brotó bastante.
Total, y qué importante, Facundo, incluso bien hacías alusión a este estereotipo que hay que romper ya a esta altura, ya basta de estos estereotipos incluso con la homosexualidad, en donde el homosexual es solamente esa persona que se cuida, que va al gimnasio, como bien decías, o que vive de fiestas, en discos y demás, cuando en realidad, o sea, no tenemos ningún tipo de estereotipo marcado de cómo tenemos que ser por nuestra elección sexual.
Totalmente, totalmente, sí. Pero bueno, el imaginario social a veces sigue funcionando, las veces, ¿no? Esto de mezclar la identidad de una persona con la orientación sexual, dando clases en la facultad. Por eso veo mucho esto de que estamos hablando de una persona trans y dan por obvio de que porque es trans le gustan los hombres. Y hay un montón de personas, de mujeres trans que son lesbianas, son bisexuales, son pansexuales. O sea, un montón de presupuestos que uno da sin conocer a la persona, ¿no? Entonces lo veían a Joshua con una gorrita, con un pantalón de gimnasia, con una pierna levantada y la otra no, y dicen, ¿este qué puede hacer? Y este era un artista increíble, que hacía cosas alucinantes, ¿no? El otro día recordaba un dibujo, porque también era artista plástico, ¿no? Sin sentirse artista plástico y sin caer en el estereotipo de artista plástico. No era un tipo que tenía su atelier, que tenía sus telas, sus óleos. El tipo dibujaba en el papel que tenía. Podía ser una hoja en blanco, podía ser un cuaderno escrito, y arriba lo dibujaba con birome, ¿no? Pero sus obras son increíbles. Hay una, por ejemplo, que está La Gioconda, y él simplemente intervino con la sonrisa. La Gioconda le pone, ¿viste la pipeta esa de Nike?
Sí.
Bueno, recortó esa pipeta y le pone eso, le cambió la sonrisa. Lo cual dice muchísimo la obra, ¿no? Habla de imperialismo, el capitalismo, la sonrisa. Bueno, un montón de cosas. Hay otra obra que a mí me impactó mucho, que es un chico que está muerto en un cajón en un féretro, ¿no? Y está muerto por palabras, porque sabemos que la palabra mata, los significantes matan, que lo asesinaron al pibe. Entonces son todos insultos, marita, puto, villero, un montón de cosas que lo llevaron a la muerte, ¿no? El bullying. Es genial, es una obra increíble. Bueno, mucha gente se perdió de ver esto porque no lo veía con un estereotipo de artista, ¿no?
Claro, de vuelta a caer en cómo encasillar a incluso hasta un artista, cómo tiene que ser, cómo se tiene que vestir, cómo es que tiene que hablar y cómo nos tiene que presentar las obras, cuando incluso el arte mismo es tan multifacético que no se puede encasillar incluso el arte, cómo vamos a encasillar al artista. Pero bueno, vivimos incluso tratando de romper con todos estos esquemas que nos quieren decir cómo tenemos que ser o cómo deberíamos ser, condicionando hacia a lo que nos dedicamos, al arte que realizamos, al trabajo que podemos llevar adelante. Pero creo que incluso tu libro lo que nos hace es este llamado de atención al dejar atrás estas casillas, al dejar atrás estas etiquetas y también a prestar más atención al arte y a lo que nos quieren decir los artistas que se transmiten y se comunican a través de sus obras.
Claro, conectar ahí con la obra del artista, no esperar nada de nada ni de nadie, ¿no? De esto de tener esperar que sea de tal manera para acceder a ver lo que escribió o su obra. Y me parece que la obra de Joshua también nos enseña esto, ¿no? Que trasciende lo sexual, la disidencia sexual, porque nos habla de esto, ¿no? De los prejuicios que tenemos por todos lados, que excede solamente lo sexual. El prejuicio por pensar que un artista tiene que ser de tal manera, por pensar que para tal cosa uno tiene que ser de tal manera. Es como una enseñanza de vida muy amplia, ¿no? Por eso también decía que mucha gente es como aporofóbica también, porque era, al ser pobre económicamente, mucha gente también le causaba como repulsión y no podía conectar con él porque lo veía pobre, ¿no? Patético, pero digo, eso funciona en nuestra fucking sociedad.
Es lo que hemos vivido a lo largo de los años. ¿Qué pudiste indagar de su familia? ¿Si él se encontraba solo o había sido excluido de su familia, quizás?
Sí, tenía una hermana que no, nunca una hermana que por otro lado también era disidente en algún sentido porque no tenía un cuerpo hegemónico, era una persona obesa.
Obesa, ¿no? Claro. Uy, todo. Claro.
¿Cómo?
No, te estamos escuchando.
Ah, y esta persona lamentablemente tampoco se identificó con su hermano y no lo abrazó, lo expulsó y no aceptó que fuese gay o puto, como él decía. Y ni siquiera apareció en su muerte. Estuvo a punto de ser enterrado en Nene, porque toda su familia, bueno, papá se suicidó y la mamá murió hace unos años. Entonces estaba completamente solo. Gente del underground que fue a sus lecturas, que sabía quién era Dios, fueron los que fueron a reconocer el cuerpo. Una situación bastante dura y de mucha soledad, de mucho descuido, ¿no?
Claro, sí. Además, bueno, él tenía una enfermedad de base y después, bueno, por sus tratamientos irregulares lo llevaron a perder la vida, porque realmente, bueno, un artista nato y además vivió en una etapa muy crítica en la República Argentina, porque no teníamos ni ley de identidad de género, ni siquiera la ley de matrimonio igualitario, y él visibilizaba muchísimo todos estos temas de la homosexualidad, la bisexualidad, lesbianas, todo este tema realmente ha sido como que una bisagra en este momento histórico.
Sí, fue realmente un gran activista por los derechos LGBT, en contra de todos los prejuicios, y por un lado un tipo como muy sufrido por esto que contábamos recién de su vida, y a la vez un tipo que buscaba la luz, por lo menos muchos años de su vida, ¿no? De disfrutar de hacer una lectura, y que sea una lectura performática, con luces, con sonido, de organizar fiestas, de colgar dibujos, de conectar con la gente, y en un momento un tipo muy dadivoso, ¿no? De, bueno, mira, Facu, acá está Feria Independiente, venite con tus libros, y mover, agitar para adelante, de ver la belleza de los chicos lindos cuando por ahí no eran estereotipos de chicos lindos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan los chicos con grano, los chicos con dientes torcidos. Bueno, y él también tenía como esa impronta de encontrar la belleza en cosas donde mucha gente no la ve. Entonces estaba esa dualidad de, por un lado, medio marco, con mucho sufrimiento, situación de calle, y por otro lado esa búsqueda de estar bien y disfrutar, ¿no?
Claro, podríamos definirlo como desconstruido y construido él mismo, imponiéndose en una sociedad, bueno, totalmente hegemónica en este momento, así que realmente un referente digno de leer. ¿Cómo se llama tu libro? Para contárselo a nuestros oyentes.
Sí, la biografía de Joshua Facu Soto, Editorial Mansalva.
Claro.
Llega, creo que a muchos lugares, por Mercado Libre, por esos lugares, entrando a la editorial, sé que están haciendo envíos por 3 libros o algo así. Está bueno que se conozca la vida de él, porque tiene que ver con su obra, van de la mano. Su obra, su vida era su obra también.
Tuviste la posibilidad de conocerlo, ¿cierto? De tener un trato. ¿No fue paciente tuyo?
No fue paciente mío, fuimos amigos. En otra época, cuando ya estaba como muy enojado con la sociedad en general, porque le cerraban puertas, se mostraban con mucha indiferencia en algunos sectores con él, se empezó a poner como punk con la gente que lo quería también, ¿no? Entonces era medio difícil tratarlo en la última época, eso se ve, se refleja en el libro. Y en el año 2009 me pidió que escribiera el prólogo de un libro. A mí me tenía como... tenemos muy buena onda, ¿no? Me pidió que escribiera el prólogo de un libro, le presentamos el libro juntos, compartimos lecturas. Yo creo haberle sacado la ficha en vida muchas oportunidades, ¿no? De situaciones por ahí donde no lo comprendían tanto, yo de ver esta situación donde él estaba incómodo, quería estar cómodo. Y lo que iba a decir antes es que me parece que es un tipo que usó muchos lenguajes, no solo la poesía, porque tenía mucho para decir, tenía cosas para decir, cosas que la gente que tiene muchos libros publicados no tiene nada para decir. Bueno, claro. Yo eso no. Tenía muchas cosas para decir. Y lo podía hacer con cualquier lenguaje, sin inclusive haber estudiado para trabajar ese lenguaje. Entonces, podía hacer una poesía como un cuento, como agarrar un lápiz, sacarle punto y escribirse en el cuerpo palabras y salir a la calle a una manifestación así, en cuero, escrito como una especie de performance, como por eso, su cuerpo y su persona usarla para la causa de la militancia o el activismo a favor de los derechos humanos, diría, ¿no?
Qué paradoja, porque bueno, si hubiese vivido en estos tiempos, en estos aires, hubiese sido totalmente diferente. ¿Vos podrías definir que este libro puede ayudar a gente que por ahí no está definida sexualmente, todavía está construyendo su identidad de género, que le puede aportar ingredientes para fortalecerse y poder enfrentar esta sociedad que, bueno, sigue siendo bastante reacia a todo lo que tiene que ver con la diversidad?
Totalmente, sobre todo con su obra, ¿no? Porque su obra a mí me resulta, y creo que a un montón de gente, altamente motivante, ¿no? Yo leo un cuento de Joshua, veo un dibujo y me dan ganas de escribir, me dan ganas, se me ocurren ideas. Tiene algo que te dispara cosas. Mucha creatividad también, ¿no? Hay un poema, son tres palabras de él que lo repite durante tres páginas. Y vos dices, ¡guau! Y te está diciendo un montón de cosas con eso que te dice, ¿no? Tiene un libro que es todo negro.
Todo, ¿viste?, negro.
Yo puedo, claro, rastrear influencias. Tenemos el álbum blanco de los Beatles, que era todo blanco, sí. El álbum blanco, bueno. Él tiene su libro negro, todo negro. Ni siquiera dice Dios con la tapa. Una genialidad. Y a mí me disparan ganas de ponerme, ¿viste? Digo, bueno, el próximo libro lo voy a diseñar de tal forma. Entonces yo creo que si uno está como confundido con su
vida,
con su relación sexual, con su identidad, leer a Dios o a leer su geografía, te motiva para libre, para encontrar tu camino, para hacer lo que quieras hacer. Sí, totalmente.
Claro, bueno, les recomendamos a nuestros oyentes y bueno, recordamos que te pueden encontrar en las redes sociales. Yo te tengo en Facebook como Facundo Soto, pero también, ¿dónde te podemos encontrar?
En Instagram como Facu Soto Escritor, en Facebook como Rodolfo Facundo Soto o Facundo R. Soto, ¿y qué más? Y nada, hay muchos videitos en YouTube. No importa. La idea es hablar de Dios.
No. Contanos.
No, que le escribí un poema. Él me contaba que en una época nos mandábamos muchos mails, en otra hablábamos por teléfono. Y él me contaba que estaba en una gira, que él también exageraba todo, ¿no? Decía, la gira latinoamericana. Bueno, había ido a Bolivia y otras provincias de Buenos Aires, de Argentina. Y yo le escribí un poema, se lo mandé y le gustó, me dijo, uff, ojalá, te juro, Facu, que intento hacer todo eso, ¿no? Y en un momento lo leí en el Matienzo, que es un centro cultural muy grande, con un escenario muy alto, qué sé yo, y me incendié, me volví loco y dije, este poema lo quiero, que es un poco como escribí el libro, ¿no? Flasheé que estaba, o me hubiese gustado, imaginé que estaría bueno que Joshua estuviera ahí y hacer un show para que lo disfrutara Joshua, un show punk, ¿no? También tengo que decir que tenía una compu que estaba andando mal, que muchos archivos de la compu donde leía, ¿no?, los poemas, me los había pasado por mail a otra cuenta. Y cuando leí el poema de Joshua, dedicado, digamos, en mi mente para Joshua, pensando en él para hacer show para él, agarré la compu y la rompí. La estallé contra el escenario. Sí.
No, se pierde todo en ese
Decime
acto.
Decime que tenías un backup, un disco ahí que tenían.
Sí, perdí un montón de archivos, pero dije, bueno, claro. no importa, para Joshua.
Total.
Claro, bueno.
Yo me acuerdo que había gente que subía al escenario y se llevaba algunas piezas, algunas teclas.
Claro, recuerdo.
Me falta la R, voy y la busco, levanto justo la
Facundo,
tecla. Claro.
Un placer tenerte en Radio Nacional San Luis, en la radio pública, y te dejamos los micrófonos abiertos para cuando quieras presentarnos un nuevo libro y recomendarles a nuestros oyentes que no se pierdan la biografía de Joshua, que es, que está contando, lo cuenta él como escritor, poeta, punk y gay que vive en el conurbano bonaerense. bonaerense. Te despedimos y te mandamos
un
gracias.
Un beso enorme, Fran.
Gracias. Samantha Mendoza y Francia te despiden con un saludo.
Samantha y Francia, besos enormes para todos.
No,
libres.
Me encanta. Este es el cierre que se corresponde, por supuesto, con este notón que ustedes pueden volver a escuchar, compartir, pasársela a quien ustedes quieran a través de www.radionacional.com.